me llamo Samuel, aunque todos me dicen Sam. La verdad, no me considero nada del otro mundo. Estoy en mi último año de psicología, y mi vida no es muy diferente a la de cualquier otro chico de mi edad, pero antes era otra cosa. Al principio de la carrera, viví algo que parecía sacado de una película de horror. Algo que me abrió los ojos sobre las personas y toda la oscuridad que pueden albergar en su corazón. Todo comenzó cuando conocí a mi compañero de habitación, Edmund. Ed era el típico chico que se mantenía al margen y le costaba un montón conectar con los demás. También era bajito y regordete, usaba gafas y, en general, su aspecto no era el más agraciado, lo que lo convirtió en blanco perfecto del bullying de los abusones que teníamos como compañeros de cuarto. Al principio casi no nos tratábamos, pero con el tiempo empecé a conocerlo mejor y me di cuenta de que era un tipo genial. El problema es que estos compañeros lo hostigaban todo el tiempo y siempre se estaban burlando de él y avergonzándolo en público. Pero nadie se percataba de que Ed estaba enamorado de una chica. Y como si fuera un cliché de película romántica, esa chica era la ex de uno de los matones más crueles del campus. Así que, claro, estaba en un verdadero lío. Un día, llegó a nuestra habitación todo golpeado y me contó que unos tipos lo habían atacado en el campus sin razón aparente. Simplemente lo vieron y empezaron a darle. En ese momento le sugerí que hablara con los de administración, pero ambos sabíamos que eso era inútil. Nunca hacían nada, sin importar cuán serios fueran los problemas. Esa noche, Ed simplemente se tiró en su cama, me pidió que no hiciera ruido y se quedó dormido. O eso fingió, porque mientras yacía ahí, escuché sus sollozos apagados, tratando de esconder su dolor. Esa madrugada me despertó un ruido extraño. Eran murmullos acompañados de un sonido rasposo, como de algo siendo arañado, pero cuando me giré en busca del lugar de donde provenía el sonido, me encontré frente a Ed. Él estaba al borde de la cama, temblando y haciendo garabatos en el suelo frenéticamente con un bolígrafo. En ese momento corrí hacia él para tratar de calmarlo, pero de repente se lanzó hacia mí, intentando clavarme el bolígrafo. Lo miré confundido y cuando se percató de que era yo, simplemente me abrazó y rompió en llanto. En ese instante me di cuenta de que Ed necesitaba ayuda. Pasaron los días, y traté de convencerlo de que visitara a un psicólogo, pero él se negaba en redondo. Como estudiante de psicología, sabía lo importante que era cuidar la salud mental, y basado en lo que había presenciado hacía unas noches atrás, era evidente que Edmund debía buscar ayuda, porque parecía estar sufriendo un colapso nervioso a todas luces, así que probé todo lo que pude para convencerlo, pero no había forma. En ese momento se me ocurrió que presentarle a la chica que tanto le gustaba, al menos podría hacer que su estado de ánimo mejorara, y estaba emocionado por la idea. Pero para mi sorpresa, resultó que ya la conocía, aunque yo no lo sabía en ese momento. Entonces organicé una cita a ciegas entre ellos, sin contarle a Ed quién era, y a Cynthia solo le dije que tenía un amigo al que quizás le gustaría conocer y que él la esperaría en el campus el viernes a las 10:30 p.m. Sabía que nadie los molestaría, porque justo esa noche habría una fiesta a la que la chica no iría para evitar encontrarse con su ex. Así que todo quedó listo. Ellos se verían en el campus, y yo iría a la fiesta con la esperanza de que todo saliera bien, y Ed finalmente tuviera un momento de felicidad después de tanto acoso. Sin embargo, estaba a punto de llevarme una gran sorpresa. Mientras estaba en la fiesta, de repente me encontré con el ex de Cynthia, el mismo tipo que la tomaba con Ed todo el tiempo. Yo estaba con unos amigos y había tomado un poco más de la cuenta. Siempre he sido muy mala copa, por eso evito en lo posible pasarme con los tragos para no acabar haciendo tonterías y arrepintiéndome después, pero esa noche no me importó demasiado, así que, en un momento de locura, me acerqué a este matón, Lo agarré de la chaqueta y le dije que dejara de molestar a Ed o se las vería conmigo. Pero su reacción me dejó en shock. En vez de pegarme, él se quedó parado ahí, impotente. Y en lugar de llamar a sus amigos y armar un circo, el tipo este se quedó hablando conmigo, y lo que me dijo me dejó sin palabras. «¿Tú eres el compañero de Edmund, verdad?», me preguntó calmado. «Sí, lo soy», respondí aún tirándolo de la chaqueta. «¿Se puede saber por qué defiendes a un psicópata acosador?», me soltó. «¿Qué quieres decir con eso?», le respondí confundido. Fue entonces cuando me reveló algo que jamás habría imaginado. «Ese pequeño loco acosó a mi exnovia por años. Antes de que estuviéramos en el campus, él se quedaba afuera de su casa espiándola. Le enviaba cartas a sus padres y mensajes espeluznantes a ella. Eso sin contar que la perseguía todo el tiempo y se le aparecía en cualquier lado. Cynthia tuvo que poner una orden de restricción en su contra y todo. Y aún así, también ha tenido que lidiar con que esté estudiando en la misma universidad, para seguir acosándola de seguro. Yo estaba perplejo. No podía creer lo que estaba oyendo. ¿Es en serio lo que me dices?, le pregunté medio en shock. 100%. No soy un matón. No me entiendes porque eres nuevo. Pero todos aquí evitan a Edmund. Y como las autoridades de la universidad nunca hacen nada, aquí todos hacemos nuestra propia justicia. Me soltó y, al principio, todo lo que decía sonaba raro. Pero al rato empecé a conectar los puntos. Recordé todas esas veces que había visto fotos de la chica en el escritorio y cómo a veces Ed actuaba de forma muy extraña. No podía justificar lo que había pasado la otra noche, pero algo en mi cabeza hizo clic. Recordé que había organizado una cita entre él y la chica esa misma noche sin decírselo. Sin pensarlo, en ese mismo instante salí corriendo de la fiesta hacia el campus. Eran las 10:40 p.m. Entonces, así que, tal vez aún podía hacer algo antes de que se descontrolara la situación, pero cuando llegué al lugar de encuentro, no había nadie. Pensé que la chica no se había presentado después de todo, y me dispuse a volver a la habitación a ver si Ed estaba dormido, llorando, o en algo más grave. Pero de repente escuché un grito que venía del gimnasio, y claramente era de una mujer. Corrí lo más rápido que pude, y vi que la puerta estaba abierta. Había huellas de barro en el suelo, unas de chica y detrás, las de un hombre. ¡Demonios! Esperaba no haber llegado demasiado tarde. Entré al gimnasio en silencio en medio de la densa oscuridad. Caminé despacio, esperando escuchar algún ruido que me dijera dónde estaban, y después de dar unos pasos, escuché sollozos a unos metros, y también el golpe de algo cayendo. Me acerqué, alerta y con el corazón en la garganta, cuando de repente apareció Ed, saliendo de las sombras. «Oye, ¿qué haces aquí? ¿Qué pasó?», le pregunté. «No te preocupes, fui yo quien gritó», me dijo. Al final ella me vio y se fue. Vine aquí a estar solo, así que me gustaría seguir así, si no te importa. Claro, Ed. Te veré en la habitación. Llámame si necesitas algo, le respondí. Sí, gracias. Sé lo que hiciste por mí y aprecio que seamos amigos, dijo, alejándose. Pero yo sabía que estaba mintiendo, sobre todo porque su cara estaba llena de rasguños y las huellas que había seguido claramente revelaban a la chica que había gritado. Ese no era el grito de él. Edmund se dio vuelta para volver a donde estaba, pero yo no fui a ningún lado. En lugar de eso, esperé un momento a que bajara la guardia y sin pensarlo, me lancé sobre él desde atrás y lo derribé al suelo antes de que pudiera reaccionar. Entonces le di un buen golpe y él se desmayó. Se golpeó la cabeza al caer. Sin perder tiempo, corrí hacia el lugar del grito y cuando llegué, encontré a Cynthia tirada en el suelo. Estaba muy herida, débil y con marcas en el cuello, lo que evidenciaba que Ed había intentado estrangularla. En ese momento, supe que tenía que actuar rápido. No podía dejar que esto se saliera de control. Cuando la chica me vio, empezó a llorar nerviosamente, y en un principio pensé que era de felicidad, que estaba agradecida porque la había salvado, pero súbitamente noté que no era eso. La pobre estaba aterrorizada, mirando detrás de mí con una expresión de pánico. Cuando giré para ver, me di cuenta de la razón. Ed no había quedado inconsciente. Solo fingió estar fuera de combate, y ahora venía tras nosotros. Así que rápidamente levanté a la chica y la llevé hacia la salida. Mientras la cargaba, podía escuchar a Ed corriendo por el gimnasio, buscándonos. En la penumbra, sus pasos resonaban, creando un eco muy inquietante. No tenía idea de dónde iba a atacar, pero sabía que lo haría en algún momento. Cuando estábamos a punto de salir, el loco dio un salto hacia mí con un cuchillo en la mano, lo que significaba que lo había llevado a la cita. Ambos caímos al suelo y comenzamos a luchar. Ed nunca había sido muy musculoso, pero esa noche su determinación era implacable. Podía sentir el frío acero del cuchillo a unos pocos milímetros de mi pecho, y sabía que no podría hacer mucho si no lograba quitármelo de encima. Pero, de repente, las fuerzas de Ed parecieron flaquear. Era como si alguien lo hubiera sacado de su trance. Fue entonces que el chico con el que había hablado en la fiesta, el ex de Cynthia, apareció de la nada y se lanzó sobre Ed. En ese momento corrí hacia él y le arrebaté el cuchillo, pero Ed estaba enloquecido, fuera de control, por lo que ambos tuvimos que lanzarnos sobre él, golpeándolo hasta que se rindió. Poco después, llegaron las autoridades. El ex de Cynthia me dijo que caminaba por el campus de vuelta a su dormitorio cuando la vio corriendo asustada y llena de laceraciones, y fue cuando esta le dijo que Ed la había encerrado en el gimnasio y estaba peleando conmigo ahora, así que había venido corriendo. La policía arrestó a Edmund por agresión e intento de asesinato, y, de verdad, no podía creer que me hubiera dejado manipular por un psicópata. Mientras me dirigía a casa, reflexioné sobre lo ocurrido. Nunca habría imaginado que una persona así pudiera estar tan cerca, y comprendí una lección importante. Las cosas no siempre son lo que parecen. Si alguna vez te topas con alguien como Edmund, ten mucho cuidado, porque nunca sabes qué secretos oscuros pueden esconder algunas personas en su corazón. Aquella noche, me quedé pensando en cómo aparentar ser normal puede ser la máscara más aterradora de todas. Déjame contarte algo que me pasó hace poco. Probablemente no hayas oído nada sobre esto porque, bueno, los papás del chico involucrado son millonarios. De hecho, son dueños de casi todo en la ciudad. Así que gracias a sus influencias, este incidente no se volvió un escándalo a gran escala. Pero escúchame. Esto es lo que ocurrió. Ah, y para que quede claro, no voy a revelar nombres reales porque tengo un poco de miedo por mi vida. Lo último que quiero es que tomen represalias contra mí o mi familia. Bueno, dicho esto, aquí va el cuento. Recién me había graduado de la secundaria y estaba en primer año de universidad. Un cambio importante, teniendo en cuenta que mis amigos de la escuela y yo siempre hemos sido inseparables y salíamos juntos todo el tiempo, pero ahora cada quien estaba en universidades distintas, en varias partes del país. Sin embargo, por toda esta crisis global de la pandemia, la mayoría de mis ex compañeros de clase regresaron a sus casas en nuestra ciudad, yo incluido. Una noche, mientras estaba en casa, recibí una notificación en mi teléfono. Era un correo electrónico de uno de mis mejores amigos de la escuela que decía algo así: "Hola a todos, espero que estén bien. Sé que la mayoría estamos en casa por esta pandemia, así que pensé que sería divertido hacer una reunión en mi cabaña en el bosque, justo afuera de la ciudad, y para ponerle un poco de sabor, propongo un tema. Dress code formal, y todos deben usar una máscara. Así no nos reconoceremos al inicio, solo nos las quitaremos cuando termine la fiesta. No se preocupen por nada, yo me encargaré de las bebidas y los aperitivos, ustedes solo traigan una máscara y aparezcan en 2 días. Espero verlos. Atentamente. Jasper. Adjuntando la dirección de la cabaña. Me emocioné un montón cuando leí eso, y no tardé en llamar a mi mejor amigo, Freddy. Le pregunté si lo habían invitado, y me dijo que ya estaba buscando una máscara en Amazon. No sé por qué, pero me sentí como si estuviera de vuelta en la secundaria. Estaba feliz, despreocupado, como si no hubiera problemas en el mundo. Al día siguiente, me desperté temprano, después de un desayuno tardío y una charla con mis padres, y luego salí a encontrarme con Mike. Fuimos a tomar café a nuestra cafetería favorita y estuvimos hablando un par de horas de todas las locuras que hicimos. Recordamos cómo solíamos saltarnos clases para ir a fiestas y cómo siempre logramos que nuestros padres no se enteraran. Freddy incluso hizo mención de un viaje en su auto decorado con imágenes de estatuas romanas desnudas y nos reímos un montón. Oye, ¿te acuerdas de Dana? Me preguntó mientras sorbía su café y miraba hacia abajo. Dana era su novia de secundaria, y estaban tan enamorados que todos pensábamos que acabarían juntos. Pero como pasa muchas veces con los amores de secundaria, fueron a diferentes universidades en distintos estados, y, ya sabes, las relaciones a distancia rara vez funcionan. Sí, definitivamente, le dije. Ustedes eran como la pareja perfecta. Sonreí, mientras terminábamos el café. Después, ambos nos despedimos y nos fuimos a casa. Al día siguiente, era el día de la fiesta y, aunque no había conseguido aún una máscara, no podía quedarme de brazos cruzados, así que esa noche busqué por internet hasta encontrar la ideal. Era una blanca con 2 agujeros para los ojos, cubiertos por una malla que ocultaba la vista, y tenía líneas negras en lugar de boca, bien simple pero llamativa. Hice el pedido y, a la mañana siguiente, llegó a mi puerta. Como el código de vestimenta también era formal, revisé mi armario y me sorprendí al ver que mi chaqueta azul añil de la secundaria todavía me quedaba perfecta. Y así, ya estaba frente a la casa de Freddy, listo para recogerlo y por fin ir juntos a la fiesta. No tenía idea de qué máscara se había comprado, así que me quedé esperando en el auto, ansioso por verlo salir. Cuando mi amigo salió de su casa, llevaba una chaqueta negra, una camisa blanca y una máscara dorada que parecía un rostro minimalista de león o tigre, o algún felino. Era como un gato de la jungla, pero todo brillante. «Oye, amigo, ese es un gran look. ¿Listo para la fiesta?» le dije riéndome. «Vamos, no tengo todo el día», me respondió con impaciencia, y juntos nos dirigimos a la cabaña de Jasper. Después de unos 20 minutos de viaje, llegamos al sitio y la cantidad de autos en la entrada era impresionante. Parecía un concesionario lleno de vehículos. «¿Estás nervioso por ver a Dana?» le pregunté al bajarnos, pero Freddy solo se encogió de hombros. «No sé. Ella tendrá la máscara puesta, así que no sé si la reconoceré», respondió mientras caminábamos hacia la cabaña. «Yo solo quiero un trago», añadió. Al entrar, el lugar estaba a reventar de personas. Casi todos los graduados estaban ahí, y la música sonaba a todo volumen. De repente, un tipo alto con una máscara de jirafa se acercó. «¡Hey, bienvenidos!», dijo, y nos miramos confundidos, así que el tipo se quitó la máscara y gritó. «Soy yo, Jasper. Sé que no se supone que debamos quitarnos las máscaras, pero, bueno, soy el anfitrión», nos dijo, poniendo un brazo sobre nuestros hombros. «Vamos a tomar algo. Esto va a ser salvaje», comentó mientras nos llevaba a la barra. Después de unos tragos, empezamos a soltar y a dejar de lado todas nuestras preocupaciones. Miramos a nuestro alrededor y nos dimos cuenta de que había un montón de máscaras geniales esa noche, pero una en particular me llamó la atención. un tipo estaba usando una parecida a las de los secuaces de El Juego del Calamar, que recién la habían estrenado en ese entonces. La máscara era toda negra con un círculo blanco en medio. Me acerqué para felicitarlo por esa elección. «Hey, buena máscara, amigo. Vi los 9 episodios en una noche», le dije, pero él no respondió. Simplemente se dio la vuelta y empezó a subir las escaleras. No me importó mucho que no me hablara, pero tras un rato, me pareció un poco raro. Al cabo de unos minutos, el ambiente cambió drásticamente cuando un sonido fuerte resonó, como un disparo. Nadie gritó al instante porque todos estábamos paralizados, mirando a nuestro alrededor, confundidos. Fue entonces cuando sonó otro disparo, esta vez desde arriba de las escaleras, y rápidamente todos miramos hacia allí. Y ahí estaba él, el tipo del juego del calamar, sosteniendo una pistola en alto. «Escuchen, no me gusta el tema de la fiesta. Francamente me parece aburrido, así que cambiaré un poco las cosas. Vamos a hacer algo más emocionante. Ahora, todos van a participar en varios retos, y el que pierda, se muere», dijo en un tono que me dio escalofríos. «¿Qué te pasa, loco? Bájate de ahí con esa pistola falsa», alguien gritó. Pero el que tenía la pistola ni contestó. «Ah, así que no vas a decir nada, ¿eh?», siguió el tipo. «¿Crees que esto es gracioso?», dijo el de las escaleras mientras levantaba lentamente el arma y apuntaba al chico que habló. Todo el mundo contuvo la respiración en ese momento, y después de un instante que pareció eterno, una explosión retumbó en la sala y la sangre del chico salpicó toda la pared, mientras su cuerpo colapsaba en el piso frente a todos nosotros. Durante un par de segundos hubo un silencio ensordecedor en el lugar, hasta que los gritos estallaron y el pánico se apoderó de todos. Por un instante, entré en shock y mi mente repetía la escena una y otra vez. La mayoría de los asistentes empezaron a correr por todo el lugar, sin saber qué hacer, y los gritos de pánico lo envolvían todo. Yo me quedé paralizado, incapaz de reaccionar. «Tranquilos», dijo el tipo con la máscara del juego del calamar mientras disparaba al aire de nuevo, haciendo que todos se detuvieran y lo miraran. «Quiero su atención. Cierren todas las puertas y ventanas. Nadie se escapa de aquí», continuó, y no podía concentrarme en nada más. La verdad es que estábamos demasiado asustados para pensar en otra cosa más que en sobrevivir. Entonces, lo vimos bajar las escaleras y todos retrocedimos un poco, como si de esa forma evitáramos ser los próximos en caer. La tensión en el aire era palpable, y mientras mirábamos en silencio, el tipo se acercó a la mesa llena de snacks, tomó un plato de papas fritas y lo lanzó al suelo. «¿Qué demonios está haciendo este tipo?», pensé mientras trataba de seguir cada uno de sus movimientos. «Quiero que se formen en fila y dejen sus teléfonos aquí», dijo, señalando un recipiente. «Vamos a jugar algunos juegos y no necesitamos distracciones. Pero necesito llamar a mi novio», protestó una chica mientras varios nos apartábamos para hacer espacio alrededor de ella. Todos contuvimos la respiración cuando el tipo se acercó a ella y le dijo: «¿Qué te crees, eh?», levantando su arma nuevamente y apuntándole a la cabeza. «Vamos, no seas tímida», continuó, y la chica se quedó paralizada al ver el cañón en su frente. Entonces él le hizo una seña para que pusiera el teléfono en el plato y ella, muy a regañadientes, lo hizo, seguida por el resto de nosotros, que lo hicimos casi por instinto. Una vez completada esa tarea, el tipo nos lanzó otra amenaza que nos puso a todos la piel de gallina. «Si veo a alguno de ustedes haciendo algo sospechoso, no dudaré en gastar otra bala». Su mensaje fue claro. Estábamos atrapados. «Ahora escuchen bien», dijo. «Vamos a jugar 3 juegos. Ahorcado, rayuela y, para terminar, pato, pato ganso. Quien logre sobrevivir a los 3 juegos podrá salir de esta casa». Claramente su juego macabro estaba inspirado en la misma serie del juego del calamar, y como conocía el programa, me di cuenta de que cada juego tenía que tener un truco letal, así que tenía que estar atento, Algo difícil cuando tu corazón está a punto de estallar y tus huesos están vibrando de pánico. De inmediato, el tipo ordenó dibujar cuadrados de rayuela en el suelo. Una chica, usando un lápiz labial, se encargó de hacer el diseño. «Supongo que todos saben las reglas, ¿verdad?», dijo él. «Pero hay un problema», siguió, asegurándose de que todos estuviéramos al tanto del lado oscuro de este juego. «Dos de ustedes se pondrán en los cuadrados a la vez, y el que caiga o pise fuera será ejecutado». El ambiente se volvió aún más tenso después de ese anuncio, y el terror era palpable en todo el lugar. Era como si una nube muy oscura estuviera sobre nosotros, y no soy capaz de explicar con palabras el nivel de pánico que sentía al saber que muy probablemente moriría esa noche a manos de un psicópata. Recibir un balazo de imprevisto es una cosa, pero experimentar el terror de saber que tu vida y la de personas que aprecias está en manos de un loco y sentir el pánico de que cualquier segundo puede ser el último, es como estar muriendo, sin morir, si es que eso tiene algún sentido. Es como una tortura. En ese momento, un chico murmuró que si todos colaborábamos, no podría matarnos a todos. Pero en un abrir y cerrar de ojos, el asesino se lanzó directamente hacia el que habló. «Perdiste», dijo antes de volarle la cabeza contra la pared. Hubo un gemido sordo en todo lugar y muchos sollozos, pero nadie se atrevió a decir nada. Y un instante después, así como si nada, el asesino anunció que el juego había comenzado. Empezamos a jugar, pero era difícil mantener el equilibrio, y menos todavía con otro jugador en la mezcla. Los primeros jugadores arrojaron una tapa de botella y uno de ellos logró saltar hasta el final, manteniéndose sobre un pie. El siguiente chico lanzó su tapa y comenzó a saltar, pero cuando se cruzaron, uno de ellos perdió el equilibrio y cayó fuera del cuadro. De inmediato, el tipo del juego del calamar se acercó a ella, apuntando con el arma. «No, por favor, perdóname. Quiero volver a casa», suplicó la chica, agarrándolo de la pierna. Pero eso no importó. En un segundo y sin siquiera parpadear, él le dio un tiro a quemarropa entre los ojos después de decir: «Perdiste». Ese fue su tercer asesinato de la noche, y ni una pizca de remordimiento apareció en su rostro. Después de eso, el terror que ya sentía subió un par de niveles más y ahora estaba a punto de tener un ataque de pánico, y no era el único. Pero tuve que hacer de tripas corazón para mantener la calma, porque de eso dependía que saliera de ese lugar con vida. No pasó mucho antes de que fuera mi turno, y les confieso que tuve que hacer un esfuerzo sobrenatural para enfocarme y no salirme de los estúpidos cuadrados. Cada jugador iba uno por uno, y yo era el último. Mientras el juego avanzaba, tres personas más perdieron la vida, y los que quedábamos teníamos pálidos los rostros y nuestros corazones latiendo como locos. Freddy estaba en la banca, con la cabeza gacha. Lo miré, pero sabía que se sentía culpable, pensando que podría haber hecho algo para ayudar, ya que durante el juego, otro de nuestros amigos, Eric, que saltaba en dirección contraria a él, perdió el equilibrio y cayó, y claro que fue ejecutado. Freddy se sentía más afectado que nunca. Para mí también fue horrible verlo morir así, pero para Freddy fue peor. Finalmente llegó mi siguiente turno. Para entonces ya habían perdido la vida cuatro chicos más. Temiendo ser el siguiente, comencé a saltar, y mientras el otro jugador se acercaba, nos miramos a los ojos en un instante que parecía eterno, y con un movimiento ágil, nos pasamos el uno al otro sin caer. «Felicidades», dijo el chico con la máscara. «Los que pasaron el primer juego pueden tomar algo, y luego volver para el segundo juego. El ahorcado». Mientras estábamos bebiendo, un chico me preguntó de qué iba ese juego, así que le expliqué las reglas mientras me acomodaba en un círculo de la sala. Una vez que hubo un grupo completo, el asesino explicó de forma simple, como si hablara del clima. «Esto es fácil. Si fallan dos letras de forma consecutiva, están fuera». Me volví loco. «¿Y si no sé la palabra?», pensé, lleno de ansiedad. Dicho eso, el asesino tomó el lápiz labial que había usado la chica y empezó a escribir en una pared vacía. Él eligió la palabra y comenzamos a decir letras, cada uno turnándose. Yo decidí empezar con vocales, pensando que si empezaba con eso, tal vez tuviera más suerte y no me quedara atascado. Mientras, la tensión en el aire seguía aumentando y sabía que todos estábamos en riesgo, luchando por mantener la calma mientras el miedo nos consumía. Durante todo ese tiempo, estuve rogando porque alguien hubiera podido marcar al 911 y que la policía estuviera en camino. Pero dado el tiempo que había transcurrido y lo apartado de ese lugar, aquello era muy improbable. Me di cuenta de que la palabra tenía 7 letras. «Es una palabra de 7 letras», exclamó una chica mientras miraba al verdugo. Él, molesto, marcó un símbolo bajo su dibujo, indicando que había fallado. Otros intentaron, pero también erraron, hasta que finalmente llegó mi turno. La palabra ahora tenía 3 letras reveladas, M, T e I. Me concentré y decidí arriesgarme. Vocales, ahora o nunca, pensé, y grité, letra A. Un murmullo de alivio recorrió la sala cuando vi que acerté, pero la atmósfera se tornó aún más tensa, ya que cada vez que alguien fallaba, sonaban disparos y un nuevo compañero moría. Podía sentir el miedo aplastante en mi pecho. Para ese momento, solo quedábamos unos pocos. Yo, Freddy, una chica, y Jasper. La lluvia de balas había dejado solo a 4 de nosotros. La palabra ahora estaba casi completa. Solo 2 letras faltaban. Mi mano temblaba de nerviosismo, pero tenía que mantenerme firme. «Vamos, tienes que hacerlo bien», me repetía en la mente, y mientras estaba sumido en mis pensamientos, un disparo resonó a mi lado y mi cara se salpicó de sangre. Me quedé completamente paralizado y miré a mi izquierda, solo para ver a Jasper tendido en el piso, con un agujero sangrante entre los ojos. Casi sentí que mi corazón se detuvo en ese momento. Miré a Freddy y a la chica, ambos con pánico en sus ojos, y fue el momento en que recordé que Freddy era el siguiente, y en un impulso por tratar de salvarlo grité la respuesta a la palabra, mistake. La palabra es mistake, que es error en español. De inmediato supe que era un riesgo el haber infringido las reglas y no esperar mi turno, pero fue un impulso. Entonces escuché al asesino acercarse. «Te saltaste las reglas», dijo, levantando su arma hacia mí. Cerré los ojos, preparándome para lo peor, y entonces escuché, «Basta, ya has matado a toda esta gente. ¿Acaso no has tenido suficiente? ¿Qué clase de monstruo eres?», gritó la chica, temblando y llorando, claramente sufriendo una crisis. Abrí los ojos justo cuando el asesino se daba la vuelta hacia ella. «Cállate», le ordenó, y aunque ella se puso de pie en desafío, no pudo evitar lo que pasó. «Espero que te pudras en el infierno», le lanzó antes de que recibiera un tiro en la frente. Fue brutal. Su máscara se cayó al suelo mientras ella caía sin vida, y el mundo se detuvo por un instante. Era Dana, la novia de Freddy. La expresión en su rostro lo decía todo, y el dolor en los ojos de Freddy era insoportable. En ese momento, algo se rompió dentro de mí, y todo el terror que sentía se convirtió en coraje, y sabía que tenía que actuar. En un instante, el asesino se volvió hacia mí y me apuntó a la cara con el arma. Pero en un movimiento rápido golpeé su mano con toda mi fuerza evitando el disparo. Pero antes de que pudiera hacer algo, Freddy se abalanzó sobre él. Estaban forcejeando por el arma, y mi corazón latía a 1000 por hora al ver a mi amigo en peligro, así que yo también me lancé sobre él, y juntos logramos arrebatarle el arma. Una vez tuve el arma en mis manos, lo apunté y le dije a Freddy que lo dejara porque ya tenía el arma, y ahora el control estaba en nuestras manos. Pero él parecía no escucharme. Estaba tan furioso, tan enardecido que le arrancó la máscara al chico y comenzó a golpearlos frenéticamente en la cara una y otra vez hasta que dejó de moverse. Y aún así lo siguió golpeando hasta que se quedó sin fuerzas y entonces se derrumbó y comenzó a llorar. En ese momento recuperamos nuestros teléfonos y llamamos al 911. Cuando llegaron les contamos todo lo ocurrido. El chico fue llevado en ambulancia hasta el hospital, donde fue declarado muerto. Para no alargar más la historia, sucedió que este chico, al que ninguno de nosotros conocía, era el hijo menor de un importante empresario, que es dueño de casi toda la ciudad, quien debió haber pagado una fortuna para que el caso no trascendiera, y al final resultó que acusaron a Jasper de ser el responsable de la masacre, y cerraron el caso, mientras que este tipo fue mencionado como una de las víctimas. Por otra parte, las declaraciones de Freddy y Mia fueron completamente tergiversadas, intercambiando a Jasper por este tipo, cuyo nombre no voy a mencionar. Y si se preguntan por qué mi amigo y yo no refutamos esta sentencia, es porque, en primer lugar, recibimos una amenaza escrita en la que se nos advertía que lamentaríamos mucho si hacíamos algo. Y viendo todo el poder que tenía esta gente para hacer lo que hicieron, sabíamos que no teníamos ninguna posibilidad de conseguir justicia, pero sí todas las probabilidades de salir muy perjudicados. Así que preferimos resguardar nuestra seguridad y la de nuestras familias. Ya habíamos tenido suficiente de angustias y sufrimiento. Después de esto, Freddy y yo volvimos a nuestras casas y una vez levantada la cuarentena, cada quien retomó su vida en la universidad, tratando de hacer lo posible por superar el trauma de esa noche y seguir adelante con nuestras vidas, pero esto no es algo que podamos olvidar jamás. Me llamo Dylan, y tengo que ser honesto. Durante mis años universitarios, solía ser uno de esos chicos problemáticos que nadie soporta, pero no me gustaba molestar a mis compañeros. Mi objetivo eran los profesores. Era ese tipo que se reía a carcajadas mientras hacía rabiar a los docentes. Y aunque mis calificaciones eran bastante buenas, y eso me salvaba de ser expulsado, mis bromas me metieron en muchos líos. Sin embargo, para mí todo era pura diversión. Hasta que un día me crucé con el profesor equivocado. Y eso casi me cuesta demasiado caro. El profesor Lozano, nuestro profesor de español, quien por cierto era oriundo de España, siempre fue el blanco perfecto. Era el maestro más irritable de todos, siempre dando gritos cada vez que un estudiante se quedaba en blanco y nos hacía sentir que era un volcán a punto de explotar. Entonces, considerar meterme con él no era la mejor idea, pero como los otros profesores también lo odiaban, y él no se llevaba bien con el director, sabíamos que nunca nos mandaría con él. Para nosotros era un desafío constante hacerle bromas, y era genial verlo perder los papeles sin consecuencias. Un día, Lozano llegó tarde a clase, algo inusual para él, pero como casi siempre, entró como un tornado sin dirigirnos la palabra. Su rostro estaba tan serio que podía sentir la tensión de solo mirarlo. Y a mi yo de 17 años, le pareció que era la oportunidad perfecta para hacer que botara los tapones. Así que decidí empezar a lanzar bolitas de papel con pegamento cada vez que se distraía o se daba la vuelta. Cuando se dio cuenta, preguntó quién había sido, pero todos hacíamos como que no sabíamos nada. Cuando se volteó de nuevo, le lancé una más, y después otra. La ira en su cara aumentaba cada segundo. Estaba rojo como un tomate y admito que me emocioné un poco, porque si algo tenía, es que cuando de hacer bromas se trata, no sabía cuándo parar, así que seguí bombardeándolo. Pero en una de esas, de repente se dio la vuelta y me encontró con las manos en la masa. Sin embargo, en lugar de asustarme, solo solté una risa burlona. He sido atrapado en situaciones similares muchas veces, pero en ese momento, realmente no me importó. Solo me dio mucha gracia. Pero su reacción fue mucho más intensa de lo que esperaba. Lozano se volvió loco, literal. comenzó a lanzar cosas al suelo, pateó los muebles y soltó insultos en inglés y español que resonaron en toda la clase. Al principio, mis compañeros y yo nos reíamos, pero en el fondo había algo de miedo. Nunca lo había visto tan enojado. Para mi sorpresa, soltó una orden que no vi venir. «Sal de mi clase ahora y no vuelvas más». Confundido y algo asustado, recogí mis cosas y salí con la cabeza baja. ¿Cómo iba a decirme eso? ¿Cómo podía decidir eso? No podía echarme de su clase permanentemente, ¿o sí? Apenas salí del aula y empecé a caminar, cuando de repente escuché un portazo tras de mí. Al girar, vi que Lozano me estaba agarrando del brazo con bastante fuerza. «Oye, eso duele», le dije, y él, con una furia contenida que me dio escalofríos, respondió: «Tú y yo vamos a la dirección ahora», y me empujó hacia la oficina del director, que estaba cerrada con llave. «Gracias a Dios», dije para mis adentros. Fue entonces cuando escuché un sonido de tintineo, y al girarme, ahí estaba él, sacando una llave de su bolsillo para abrir la puerta. Ahora no tenía idea de lo que iba a pasar a continuación. Mientras abría la puerta me pregunté, si es en serio que odiaba al director, ¿qué hacía con la llave de la dirección? No podía creer lo que estaba pasando. Lozano me hizo sentarme en una silla y me dijo que esperara, mientras lo llamaba un preceptor. «Oye, ¿has visto al director Morales? Su oficina ha estado cerrada todo el día. Tú eres el primero que entra», decía una mujer que entraba a la habitación. «No, no lo he visto. Lo vi irse apurado antes y me dejó la llave por si la necesitaba», le respondió él a la chica que identificó como Gina. Mientras escuchaba la charla, no podía evitar pensar en hacerle una broma más a Lozano. A pesar de que estábamos en la oficina del director, él no estaba allí para darme un buen regaño, así que la idea de hacerle una broma era tentadora. Entonces, sin que me vieran, me deslicé hacia un armario enorme que había en la oficina y me escondí ahí, esperando que Lozano se distrajera. El armario apestaba a perfume y colonia, como si alguien hubiera rociado un frasco entero para disfrazar algún olor desagradable. Me acomodé en el fondo y de repente sentí algo caer sobre mi hombro. No, no podía ser. Saqué mi celular y activé la linterna para ver qué había a mi lado, y lo que vi me dejó helado. ¿Era el cadáver del director Mauser? Su cara estaba morada y de sus ojos salía un poco de sangre seca. Estuve a punto de gritar y salir corriendo para contarle a todos sobre este horror. Pero justo cuando miré fuera del armario, me di cuenta de que Lozano ya no estaba hablando con el preceptor. La puerta estaba cerrada, y Lozano tenía un enorme cuchillo de cocina en la mano. «¡Maldito rufián!», murmuró mientras empezaba a buscarme por toda la habitación, golpeando y pateando todo lo que encontraba. Mi corazón se desbordó y sentí que saldría por mi boca en cualquier momento. No podía creer lo que estaba ocurriendo. Ahora estaba completamente aterrorizado y sin escapatoria. En ese momento, Lozano se acercó al armario lentamente, como si supiera que era el único lugar donde no había mirado. «Chico, si estás aquí, estás realmente en problemas», dijo, mientras se acercaba cada vez más y apretaba el cuchillo. La rabia en su mirada me hizo sentir que mi corazón se detenía. Sabía que me quería muerto, y que si me encontraba, no tendría compasión, y ahora estaba a punto de descubrirme. En ese punto supe que tenía que actuar rápido. La adrenalina me hizo tomar una decisión improvisada, y en un impulso pateé la puerta del armario y lancé el cuerpo del director hacia Lozano. La expresión de sorpresa en su cara cuando el cadáver del director lo golpeó fue todo lo que necesité para correr hacia la salida. Pero mientras extendía la mano para abrir la puerta, algo golpeó mi pecho. Él había cerrado con llaves. Comencé a empujar, patear y gritar, luchando porque la puerta se abriera antes de que él pudiera alcanzarme. Pero justo en ese momento, Lozano se lanzó hacia mí con el cuchillo en la mano, apuntando directamente a mi cara. Logré reaccionar rápido, pero el enorme cuchillo se hundió en mi mano como si fuera mantequilla. El dolor fue brutal y grité muy fuerte, pero de alguna manera, eso me dio el impulso para seguir luchando por mi vida y escapar de su locura. El cuchillo estaba tan afilado que, tras atravesar mi mano, casi llega hasta mi pecho. Entonces comencé a gritar por ayuda a todo pulmón, sabiendo que no tenía demasiado tiempo antes de que ese demente me asesinara, igual que al director. Mientras yo gritaba como loco y luchaba por mantener el cuchillo lejos de mi cuerpo, Lozano se echaba a reír a carcajadas mientras seguía lanzándome cuchilladas. «¿Qué te pasa, chico? ¿Dónde está tu sentido del humor? ¿No quieres lanzarme una bolita de papel ahora?», se burló. En ese momento, entendí que hacerle bromas al profesor no era tan buena idea como pensaba. En un punto caí al suelo, apretando mi mano para detener la sangre que brotaba. Entonces Lozano comenzó a acercarse lentamente, disfrutando de cada segundo mientras se preparaba para lo que sabía que sería un final horrible. Las lágrimas estaban a punto de salir de mis ojos, y su risa frenética solo hacía que la situación fuera aún más aterradora, pero justo cuando estuvo frente a mí, oí unos golpes en la puerta que lo distrajeron momentáneamente.
«Oye, escucho gritos. ¿Alguien necesita ayuda?».
Era la voz de Gina, golpeando la puerta. Esa pequeña distracción fue todo lo que necesitaba. Sin pensarlo dos veces, me lancé hacia la ventana del director con toda mi fuerza, rompiendo los vidrios en pedazos y cayendo al patio de la escuela. La caída no fue tan alta, pero aterricé de mala manera, y mi pierna se retorció de forma extraña, y mi cuerpo se llenó de cortes por el vidrio de la ventana. Pero eso no me detuvo. Había demasiada adrenalina en mi cuerpo. Empecé a gatear, gritando de dolor y pidiendo ayuda, pero no había nadie a la vista. Fue entonces cuando escuché un sonido aterrador detrás de mí. Lozano también había saltado de la ventana, y al parecer, había encontrado una forma de aterrizar sin lastimarse. Lo vi caminar lentamente hacia mí, con ese enorme cuchillo en la mano, disfrutando cada momento de mi sufrimiento, mientras que yo apenas podía moverme, y lo peor era que podía ver su sonrisa de locura, algo entre la ira y la risa, que nunca había visto en ningún ser humano. Cuando me tuvo a su alcance, se inclinó con la clara intención de hundir el cuchillo en mi pecho, y en ese instante, mi vida entera pasó por delante de mis ojos. No tenía muchas esperanzas de sobrevivir, pero de repente, ocurrió un milagro. Mi salvación llegó. El profesor de química, que estaba observando todo desde su salón, salió corriendo para ayudarme. Sin pensarlo dos veces, se lanzó sobre Lozano, haciendo que el cuchillo cayera a un lado, y en cuestión de segundos más profesores y estudiantes llegaron, ayudando a someter a Lozano, que gritaba y se movía como una bestia atrapada. Poco después, la policía y una ambulancia llegaron. Había perdido mucha sangre por la herida en mi mano, pero al menos estaba fuera de peligro. En cuanto a Lozano, me enteré de que había tenido una terrible discusión con el director Mauser antes, pues este intentó despedirlo. El pobre nunca imaginó que terminaría así, muerto en su propio armario. Finalmente, Lozano recibió cadena perpetua y yo, después de unas semanas de recuperación, volví a la escuela. Sin embargo, tras toda esa locura, aprendí la lección. Nunca más volvería a hacerle bromas a nadie. La experiencia me dejó marcado de por vida, pero al menos podía decir que había sobrevivido a una pesadilla que parecía sacada de una película de terror. El fenómeno de los seres sobrenaturales que frecuentan o se quedan pegados a un lugar se conoce popularmente como fijación. A lo largo del tiempo, estos seres han recibido distintos nombres y cada cultura tiene sus propias creencias sobre por qué no dejan nuestro mundo. Sin embargo, las razones varían con cada espíritu, ya que la mayoría tiene sus motivos para no marcharse. A veces, es porque quieren proteger un amor del pasado. Otras veces es porque quedaron atrapados contra su voluntad. Y, en la mayoría de los casos, todo se reduce a una cosa: la venganza. Sea cual sea el motivo, las historias de fantasmas son mucho más interesantes cuando los lugares que eligen para merodear no ofrecen mucha razón para hacerlo. La escuela secundaria tal vez te brinde algunos de los mejores y peores momentos de tu vida, pero aún así, es difícil pensar que sea un sitio donde un fantasma se sienta a gusto. El Instituto de El Paso en Texas, sin embargo, ha desafiado esa idea y es conocido, sin duda, como la escuela más embrujada del mundo. La pregunta que todos nos hacemos es: ¿qué pudo haber ocurrido para que tuviera esa fama? Aquí va la historia de la escuela secundaria de El Paso y los casos extraños que la acompañan. Esta escuela fue inaugurada en 1916 y desde el primer día fue considerada una de las joyas arquitectónicas de la ciudad, prácticamente un hito. Por eso le dieron el apodo de la Dama de la Colina. El campus siempre tuvo un aire de distinción con sus pisos de mármol y uno de los primeros estadios de concreto en Estados Unidos. Entre 1922 y 1923, el nombre fue cambiado brevemente a Escuela Secundaria Sam Houston a pedido del capítulo local del Klan Klux, pero este cambio no duró mucho, ya que la comunidad se opuso fervientemente a ese cambio, lo que provocó que se restaurara el nombre original rápidamente. Con el tiempo, la escuela se consolidó como una de las mejores del mundo, con destacados estudiantes y equipos atléticos que competían al más alto nivel. Sin embargo, con una historia tan rica en éxito y promesas, la oscuridad también acechaba a las puertas del colegio. Ya desde los primeros días, empezaron a surgir encuentros con figuras paranormales y fenómenos extraños. El primer encuentro con lo sobrenatural ocurrió durante las guerras mundiales, cuando la escuela sirvió como un morgue improvisada. Debido a que las morgues reales estaban sobrepobladas, el enorme sótano de la escuela se utilizó temporalmente para albergar cuerpos de personas traídas a El Paso, especialmente durante la pandemia de la gripe española. En la Segunda Guerra Mundial, el lugar también fue usado como refugio antiaéreo por su gran estructura. Muchos creen que esta fue la primera gran equivocación de la escuela, el momento que allanó el camino para que los muertos se instalaran en sus pasillos. Desde entonces, la escuela ha estado marcada por la presencia de espíritus que siguen susurrando entre las sombras, buscando hacer sentir su existencia entre los vivos. Pero la historia de la escuela no se detiene ahí. Recientes investigaciones revelaron que los estudiantes encontraron aulas de principios del siglo XX en el mismo sótano donde se almacenaron los cuerpos. Lo más raro de estas salas es que, a pesar de la capa de polvo que cubría todo, parecían estar en perfectas condiciones, como si alguien las hubiera sellado deprisa por alguna razón. Los padres, preocupados por sus hijos y llenos de escepticismo, suelen desear que estas historias de fantasmas sean pura fantasía, pero esas aulas no son más que la punta del iceberg de un montón de fenómenos extraños que han acechado a la escuela. A lo largo de los años, ha habido muertes, suicidios y muchas tragedias inexplicables que han marcado el lugar. Los primeros reportes de muertes en la escuela datan de una edición antigua del Herald Post de El Paso, el periódico local, que en octubre de 1935 mencionó tres muertes ocurridas en el año anterior. Un conserje había fallecido de un ataque al corazón, un estudiante se desplomó en el gimnasio, y justo un mes antes, un padre se murió de indigestión. Desde entonces, las raras muertes no han dejado de ocurrir. En tiempos más recientes, tanto los estudiantes como el personal han reportado pasillos repentinamente llenos de una sustancia pegajosa que goteaba de los techos y paredes. También se han escuchado ruidos extraños, como rasguños, ecos y sombras, cuando no había nadie cerca. La escuela intentó mantener cierta imagen y comenzó a castigar a aquellos que asustaban a sus compañeros, hasta el punto de que algunos decidían salir para siempre por miedo. Pero ni siquiera esto funcionó, porque los maestros que trataban de imponer orden estaban igual de asustados que los estudiantes. Con el tiempo, aumentaron los reportes sobre portazos y ruidos que parecían salir de las reuniones de clubes y juegos en el gimnasio. Esto sucedía con frecuencia, y sin falta, el personal o los lugareños revisaban el gimnasio para descubrir que no había nada raro, y entonces las historias sobre la escuela embrujada se esparcieron como pólvora, y los estudiantes de otras escuelas no tardaron en comentar sobre las extrañas experiencias de sus amigos en la secundaria de El Paso. Uno de los relatos más aterradores fue el de una chica que se cortó las muñecas y se arrojó desde un balcón de la escuela. Desde que ocurrió esa tragedia, los pasillos y escaleras que llevaban a ese balcón han sido cerrados, pero el fantasma de la niña ha sido visto varias veces. Muchos estudiantes afirman haberla visto en el balcón, a veces preparándose para saltar de nuevo, y aquellos que se atrevieron a escabullirse por los pasillos bloqueados contaron que una extraña sustancia viscosa caía del techo y que había una niebla ligera que cubría el lugar, evaporándose rápidamente al poco tiempo. Un maestro que solía quedarse tarde en el trabajo relató que, volviendo a casa una noche, vio a una niña con un vestido azul antiguo, parada al final de un pasillo vacío, y sintió que algo en la situación no estaba bien, así que se acercó a la niña y le dijo que se fuera. A pesar de su intento de ayudar, la figura de la niña no se movió, dejando al maestro con un escalofrío que difícilmente olvidaría. Estas historias y avistamientos continúan alimentando la fama macabra de la escuela secundaria de El Paso, atrayendo la atención de quienes están interesados en lo paranormal y los horrores que han convertido a este lugar en un verdadero epicentro de lo aterrador. El maestro que se encontró con la niña de vestido azul dice que cuando la pequeña se dio la vuelta, su expresión era de una tristeza profunda. En ese instante, se dio cuenta de lo que estaba viendo. La niña no era completamente física, como si formara parte de la niebla que la rodeaba. En un momento estaba ahí, y al siguiente, había desaparecido. La escuela secundaria de El Paso ha tenido un montón de encuentros raros y eventos sobrenaturales, pero hay un caso en particular que llevó su fama a otro nivel. Todo se remonta a una foto de graduación de la clase de 1985. Cuando todos los estudiantes y profesores posaron para la foto, un detalle escalofriante salió a la luz en esta imagen. Resulta que había una chica a la que nadie conocía ni había visto antes. Y lo más extraño es que nadie se dio cuenta de su presencia en el momento en que se tomó la foto. Fueron los que revisaron las imágenes después quienes notaron que había una figura desconocida mezclada entre los docentes. Era una joven con un vestido blanco deslucido, y durante las entrevistas, todos los que asistieron a la sesión de fotos insistieron en que la chica no estaba allí. Algunos hasta admitieron que sentían las palmas sudorosas mientras posaban, pero la extrañeza aumentó cuando comenzaron a buscar explicaciones para el fenómeno. La figura de la niña no aparecía en el negativo, y la fotografía fue tomada años antes de que Photoshop se volviera popular. Así que a pesar de que pasaron años tratando de entender el misterio, no había una respuesta clara respecto a la estudiante adicional que había irrumpido en la foto grupal y que hoy cuelga en una vitrina de trofeos en la escuela. Pero hasta ahora, no se ha podido identificar a la chica. La escuela secundaria de El Paso sigue en funcionamiento hoy en día y es uno de los monumentos más antiguos y llenos de historia en Estados Unidos. Y aunque los encuentros raros parecen haberse calmado, nadie puede negar que es una de las escuelas más embrujadas del planeta. Los exalumnos han compartido sus opiniones tras dejar la escuela, y algunos creen que es un lugar especial. Si hablo de algunas cosas que vi allí, me encerrarían en un manicomio, dijo uno de ellos. Otro exalumno menciona que, tras graduarse, el edificio se sentía como una mezcla de historias, y que decir que no está embrujado no tiene sentido. Los fantasmas son parte de lo que es la escuela. Es cierto que, si estos eventos no han logrado cambiar la opinión escéptica de la gente sobre la escuela embrujada, hay un punto que todos deben recordar. La escuela secundaria de El Paso fue la primera construida en la zona, y por eso, siempre que el gobierno o la comunidad necesitaba un espacio, la escuela era la primera opción. Este edificio lleva más de 100 años en pie. Ha visto y vivido épocas repletas de secretos y experiencias aterradoras, por lo que no es raro que esté impregnado de un aura misteriosa. En definitiva, esta es la realidad de la escuela secundaria de El Paso, y es lógico que muchos la consideren la más embrujada de Estados Unidos. Las historias que surgen de sus pasillos le dan vida a un legado oscuro y fascinante, uno que sigue intrigando tanto a quienes asisten como a quienes solo escuchan las leyendas que la rodean. Así que, la próxima vez que escuches relatos sobre su tenebroso ambiente o sobre encuentros extraños, recuerda que este lugar ha soportado la carga de su propia historia. Con más de 100 años de existencia, muchos están de acuerdo en que en su interior se encuentra una esencia más allá de lo cotidiano, conectada a las vidas y tragedias que ocurrieron a lo largo de su historia. ¿Quién sabe qué más historias guardan esos lugares? Una cosa es segura: los fantasmas de la escuela secundaria de El Paso no están listos para irse.